Son las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días, el saludo de Ángel Rubio en el último tramo de la mañana del domingo, en el que vamos a estar muy pendientes de Tarragona, escenario de la beatificación de 522 mártires españoles. Enseguida vamos a estar allí en directo, esto en un día con los ecos de la fiesta nacional, el llamamiento a la unidad del príncipe y de la masiva manifestación en Cataluña a favor de la unidad y en contra del independentismo. Ahora lo contamos, pero a esta hora arranca el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y vamos a contar en directo a través de todas las emisoras de la cadena COPE la salida. Carlos Miquel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en este Gran Premio de Japón en Suzuka. Buen tiempo en el circuito japonés. Estamos con 23 grados, 37 grados de temperatura en pista. Y vamos a ver, porque ya están dando la vuelta de calentamiento los pilotos. Vamos a presentar a nuestro equipo, Roberto Meri, que le tenemos en Alemania. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, buenos días.
Solo una frase, ¿qué esperar de esta carrera? ¿Esperas algo de Suzuka, algo especial?
Bueno, esperamos una carrera divertida, muchos adelantamientos y que Fernando haga una buena remontada de las suyas.
Bueno, a ver si tenemos esa remontada. Tengo a mi lado a Charlie Barazal, Mr. Twitter. Hola, muy buena, Charlie.
Muy buenos
días. ¿Qué se cuece en las redes sociales?
Sobre todo los homenajes que llevan la mayoría de los pilotos en los cascos con respecto a María de Villota, lógicamente.
Efectivamente, os puedo decir que esta va a ser una retransmisión muy especial porque es un homenaje a María de Villota, su ejemplo. A las ganas que le ha puesto siempre a la vida y a todo lo que nos ha dado esta piloto. Esta mañana ha habido un homenaje en el circuito de Suzuka que, la organización del Gran Premio no ha dado ninguna facilidad a los pilotos. Al final, en vez de hacerlo en la pit lane o antes de la parrilla, lo han hecho en el garaje de la FIA, dentro del garaje de la FIA, en un escenario que no era el más bonito, pero sí es cierto que al menos la asociación de pilotos ha conseguido que con Jan Todt al frente, con el presidente de la FIA, se hiciera un minuto de silencio por María de Villota. Se espera que haya un homenaje en el podio y hay algunos pilotos, entre ellos Fernando Alonso, también Felipe Massa, Jenson Button, que llevan la estrella de la malograda piloto, así que bueno, pues va a ser una carrera muy especial para todos, una carrera que desde luego desde aquí le vamos a mandar toda la fuerza a la familia de María Villota. Por cierto, tengo al ingeniero Albert Fábrega. Hola, Albert, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Están ya los coches a punto de ponerse en parrilla. Es una carrera de dos paradas y es una carrera que tú crees que Webber puede hacer algo contra Vettel o no.
Pues yo creo que aquí Vettel tiene que intentar limpiar un poco su imagen y creo que si Webber sale delante y tiene una buena salida, a la cual nos tiene muy acostumbrados, creo que puede ser candidato a la victoria. Una carrera, como bien decías, a dos paradas, la mayoría salen con medio, excepto Ricciardo, que ya lo hizo en Corea, ir a la contra, y Pic, que tiene un drive-thru en la vuelta antes de la vuelta 5.
Bueno, sí, bueno, que eso ya es el colmo del reglamento. El drive-thru preventivo, sí. En fin, bueno, pues nada, se están alineando los coches de la parrilla, salida, llenazo tremendo en el circuito de Suzuka, uno de los escenarios más bonitos para ver carreras de coches que hay en todo el mundial. Yo creo, mi opinión modesta, que es ahora mismo en Fórmula 1, no hablo de otras categorías, pero en Fórmula 1 es el circuito más bonito de su trazado del campeonato, dado que con el actual los actuales V8 y lo que viene, uy, sale humo de los frenos de Vettel,
sí.
Bueno,
no debería.
No sé.
No debería ser demasiado problema. Seguro que han intentado calentar el máximo el neumático. Y
ahí está, 3, semáforo rojo, 4, 5, semáforo rojo. Se va a dar la salida al Gran Premio de Japón. Ahí están los coches arrancando. De momento parece que ha salido bien Mark Webber. Se ha quedado un poco Vettel. Le está pasando Grosjean. Le han hecho un bocadillo. Se pone primero Grosjean. Ha sido una salida meteórica de Román Grosjean. Ha sido tremendo. A ver, Fernando Alonso, que está ahí embotellado. Está en la séptima posición Alonso. Y ha habido una salida de pista en la parte de atrás. Pero ha sido tremendo Grosjean.
Y Massa se ha tocado con alguien.
Ha sido tremendo Román Grosjean. Fernando está justo detrás de Felipe Massa. Ahora mismo vamos a ver por qué. Está intentando adelantar
Hamilton
Alonso a Massa. Hamilton tiene problemas.
Se ha tocado con Massa. Le ha tocado Massa.
Se ha tocado con Massa. Vamos a ver esa salida repetida de momento. Vamos a ver dónde está Fernando en este momento. Creo que está
sexto.
Pero estaba intentando adelantar a Massa.
Y vemos, creo que se tiene que retirar, ¿eh? Sí. Algo tocado detrás.
Yo creo que le ha tocado.
A ver qué le dicen a Vettel por la radio.
Tiene problemas en la suspensión izquierda, dice, ¿no?
Ojo, pues mira, escuchamos a Antonio Baton de la 3. Dicen que tiene problemas en la suspensión. Vamos a ver si esta vez son problemas de verdad o no. Porque siempre tienen problemas todas las carreras dramáticos y luego no pasa nada. Efectivamente. Entonces vamos a ponerlo en cautela. Pero se está yendo Grosjean, que ha hecho una salida meteórica. Sí. Fernando le ha metido el coche un poco a Massa, pero de momento no ha conseguido adelantarle. Vamos a ver si lo puede intentar. Decía Massa que iba a vender muy cara su piel, porque el campeonato lo tenía muy mal ya Fernando Alonso. Rosberg va justo delante, efectivamente está en esa sexta posición. Está Grosjean, Weber, Vettel, Rosberg, Massa, sexto Fernando Alonso, que ha ganado dos posiciones.
A ver, no si está apretando Massa bastante, ¿eh?
Sí, a ver si puede intentar no... ahora. Fija, está hay encima cosas, ya de Massa, ¿eh?
Hay cosas que no son lógicas. Fernando todavía tiene vida al campeonato, con lo cual...
No, evidentemente nada. Tiene que apartarse, eso es lo lógico. No, eso es lo que haría cualquier equipo normal.
Claro.
Entonces vamos a ver...
Aunque sea por la segunda posición del campeonato.
Claro. Es que... a ver, en fin. Y vamos
más,
a verlo.
Y más con un Mercedes fuera.
Efectivamente, es que ahora mismo... Pero vamos, tienen que... Grosjean se ha ido a 0.6 de Weber, Vettel a 1.3, Rosberg 2.6, quinto Massa, sexto Alonso. Así no sería campeón Sebastián Vettel. Sí. Recordemos que necesita ganar la carrera y que Fernando Alonso termine noveno o décimo. Es decir, o abandone. Y de momento no sería campeón Sebastián Vettel.
Ahí está Hamilton.
Mira, Hamilton va sin rueda,
Con el toque
con
Massa.
El toque con Massa.
Que decía que se han quedado fuera Van der Garde y Bianchi, hemos visto.
Van der Garde y Bianchi se han quedado fuera la primera curva. Estaba un poco al límite de safety car, pero bueno, han decidido seguir. Al fin y al cabo es un circuito convencional, se puede...
Tiene mucha visibilidad.
Se puede
¿cuánto
hacer?
Tiempo hacía que no veíamos un no Red Bull liderando la carrera?
Oye, de verdad, es que... A ver, que nadie lo entienda mal, qué alivio. No, es que... A ver... Es más divertido. Si siempre ganan los mismos, es que lo decimos siempre.
No, si puede ganar el mismo, pero de otra manera.
No, pero escucha, que te quiero decir, si no hay literatura, es que nos aburrimos. Claro. Me parece muy bien que gane siempre el mismo, sí, pero, oye, queremos pugna, diversión, que haya historias que contar. Si coge un tío, se va, pone el mapa motor loco que llevan este de los Red Bull y se va, pues entonces no hay nada que hacer. Pero bueno, es lo que tenemos de momento. Vuelta 2 de 53. No veo muy fino a Vettel, o sea que puede ser que tenga algo, porque no está muy encima de Weber. Al revés, Weber está arremetiendo contra Grosjean, está cerca de Grosjean, que acaba de marcar un 39.527 por 39.512 de Mark Weber, que ha hecho la vuelta rápida en carrera, 39.8 de Vettel, y Alonso está encima de Felipe Massa a solo 6 décimas, y a ver si puede intentar adelantarle en la zona de DRS.
Hay que ver, Carlos, si ha sido Massa o el sido Vettel el que ha tocado a Hamilton.
A lo mejor ha sido Vettel.
Con el delantero, seguramente. Claro.
Será Vettel seguramente.
Le están diciendo que aparentemente está bien, que de momento no.
A ver, vamos a verlo repetido, porque siempre hay lío en la salida de Suzuka. Ahí vemos que le ha encimado por fuera Hamilton a Vettel. Le han hecho un bocadillo con Grosjean saliendo por detrás. Salió muy mal Vettel esta vez.
Qué raro. Sí.
Lleva un fin de semana con algún error. Ahí se han tocado. Se ha tocado Hamilton antes de la frenada.
Mira, más ahí.
Es que Hamilton ha pinchado al tocar. Vale. Y como siempre pasa en estos casos con el coche absolutamente indestructible, el damnificado primero ha sido Hamilton. Ahí veis cómo le pasa a Grosjean. Ahí no se ve el toque. El toque ha sido justo en la salida. Prácticamente a los primeros metros ha tocado Hamilton con Vettel. La salida de Grosjean es memorable. Memorable.
Ahí está, ahí lo vamos a ver.
Vamos a verlo. Desde el coche de Vettel, el toque de Lewis Hamilton. Que ha salido
muy bien, pero ahí ha apurado mucho Hamilton.
Bueno, ha cerrado un pelín demasiado y ahí ha pinchado.
Y por eso
ha sido un toquecillo con Aerón. Yo tampoco creo que tenga demasiado el Red Bull,
¿no? No, pero tiene ya. Pero bueno, ya sabéis cómo van al límite los Red Bull.
No, fijaros.
A veces un toquecillo así te rompe, o sea, te descoloca el Aerón, sí. Y otras veces solamente te arranca una pieza en Fórmula 1, como has visto.
No, ahí está. Sí, no, ha sido un RIS. O sea, fue como parecido a lo de Raikkonen el año pasado, un corte quirúrgico casi. Y bueno, pues nada, Hamilton va a tener que abandonar seguramente, porque claro, toda esa vuelta tal... Grosjean está yendo como un disparo, ahora mismo está en 38.8.
Sí, había marcado Weber la vuelta rápida anterior.
Y le ha respondido Román Grosjean. Sí. Por cierto, vamos a ver la salida, no sé, ahí no se ve la salida, bueno, se ve desde un Force India ahora repetida la salida. Hay que ver de todas maneras, vale, alguien dirá, hombre, es que... Hay problemas porque hay grava, pero es que los circuitos de hombres siguen siendo circuitos,
claro,
de hombres, ¿eh?
Sí,
bueno, y de mujeres, pero de valientes, quiero decir. Digo porque que luego hoy en día no se puede decir nada. Ahí está, de momento, coche 21, Van der Garde 22, Bianchi.
También buenas noticias.
Que va a ser investigado.
Para Fernando, porque Raikkonen está onceavo. Mala salida del finlandés.
Sí.
Oye, hay rumores de que el problema de Vettel no ha salido tan bien es porque no tiene Kers.
Ojo, pues puede ser.
Ojo a eso.
Pero que Vettel no es que haya salido mal, es que los dos Red Bull han salido igual de mal o por alguna condición que no, a lo mejor Red Bull tiene muy mala salida o lo que sea.
Weber...
La primera marcha no es muy buena y los demás es que Grosjean y Hamilton han salido muy bien.
Sí.
Claro, pero Weber sabemos que no sale bien.
Vamos a ver cómo gestiona. De todas maneras, de momento Fernando está detrás de Massa, no está intentando ningún tipo de adelantamiento. Bueno, yo creo que estará conservando el neumático porque y pensando que puede adelantarle más adelante. Pero no se le tienen que ir demasiado. Ahora mismo Grosjean le saca 5,9 segundos a Fernando. Es verdad que Alonso está solo 3 segundos del podio, que podría ser un buen objetivo. Pero bueno, es difícil el objetivo porque están las dos planeadoras, segunda y tercera, los dos avioncitos. Pero bueno, vamos a ver. Está, aunque de momento no están siendo aviones. Hay el Plácido Domingo, el gran Plácido Domingo. Ahí al borde del muro. Este sí que es un aficionado. Primero, un aficionado y además un grande.
Que te grandísimo. Que te retumbe bien retumbado el...
Ah, bueno, es verdad. Bueno, vamos a dar, os dejamos con los servicios informativos. Se me ha ido la olla pensando que yo podía seguir en antena indefinidamente. Ángel, todo tuyo, ¿eh? Seguimos aquí en cope.es.
Gracias, Carlos. Pues ya saben que pueden seguir esa retransmisión a través de cope.es y todos los dispositivos móviles. Nosotros tenemos pendiente una cita con Tarragona porque allí se va a llevar a cabo la beatificación de 522 mártires españoles. Un acto que van a poder seguir aquí a partir de las 12 en la cadena COPE. Faustino Catalina, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
¿Cómo se va a desarrollar ese acto?
Pues ese acto se va a desarrollar como está previsto. Ya estamos llegando aquí a este centro educativo, esta antigua universidad laboral, pues los periodistas, los servicios de seguridad, los voluntarios que llevan toda la madrugada llegando aquí, los mozos de escuadra, la policía, y se va a desarrollar a partir de las 12 de la mañana. Hay previstas 14.000 sillas en la plaza central, hay pantallas para seguir la ceremonia desde otros lugares, y pues una ceremonia que, como hemos estado contando aquí en la cadena COPE, va a presidir el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Ángelo Amato, con más de un centenar de obispos, 1.400 sacerdotes que van a concelebrar y 4.000 familiares de esos 522 nuevos beatos que dejaron su vida, que fueron martirizados, porque fue así en los años 30 del siglo pasado.
Faustino, ¿qué importancia tiene para la Iglesia española la beatificación de estos 522 mártires?
Pues para la Iglesia, también para la sociedad española, el testimonio de los mártires es un signo, digamos, de esperanza. Para los cristianos es de renovación, pero también para el resto de la gente, que no sea creyente incluso, es un ejemplo a seguir, ¿no? Porque estas personas murieron perdonando a quienes les ejecutaron, a sus verdugos. Por lo tanto, como digo, son ejemplos de reconciliación. Son ejemplos también para una sociedad como la nuestra que busca la paz. Y también un ejemplo, un legado que nos dejan, que nos dejaron por su comportamiento, por su ejemplo de vida y su entrega hasta el final en lo que creían, un legado, como digo, contra el odio, contra la violencia, contra la intolerancia, contra las injusticias que hay en nuestro mundo, sobre todo en este último siglo XX, que es el siglo de los mártires, como recordó Juan Pablo II, es decir, ha habido muchos más mártires en todo el siglo XX que en los 20 siglos de historia de la Iglesia, y una forma de recordarlos, de ponerlos como ejemplo para los cristianos, también para la sociedad, es esta macro beatificación que vamos a celebrar aquí a partir de las 12 del mediodía.
Gracias, Faustino. Ese es el principal asunto del día. Vamos a repasar de forma más breve otras noticias de las últimas horas con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
En su mensaje del Día de la Hispanidad, el príncipe Felipe llama a reafirmar la unidad entre todos los españoles. El príncipe de Asturias ha presidido por primera vez el desfile de la fiesta nacional debido a la ausencia obligada del rey don Juan Carlos.
Miles de personas se han hecho oír en Cataluña mostrando su rechazo a la independencia que promueve el gobierno de Artur Mas y a favor de una España unida. Aunque la Generalitat no da marcha atrás, el conseller Felipe Puig reconocía ante los micrófonos de COPE que él no tendría inconveniente en retrasar la consulta al año 2015.
Muy crítico con la celebración del Día de la Hispanidad se ha mostrado el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro aprovechaba la ocasión para volver a arremeter contra España por festejar el día que se inició la masacre contra sus abuelos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aprovechaba su estancia en Washington para darle un tirón de orejas al Fondo Monetario Internacional. De Guindos asegura que el gobierno lee los informes del FMI, pero que tiene su propia hoja de ruta.
Enseguida vamos a hablar con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
María es viuda y hace poco se cayó en la bañera y no se pudo mover en 2 horas.
Y con una caída así, podía haberse roto la cadera. Traumatólogos y geriatras recomiendan instalar el sistema de ducha antideslizante Antidex, eliminando la bañera en solo 6 horas y sin obras.
Protégete con calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Cristina López Lichtin.
Este domingo tenemos en España la beatificación más numerosa de la historia. Te lo contamos en directo. Y antes, nuestros expertos te enseñan cómo proteger a tus hijos de los depredadores sexuales que hay en la red.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Una de las polémicas de la semana ha venido a raíz del sistema de financiación y de la propuesta del presidenta del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, de un nuevo modelo de financiación que limite la solidaridad. Una idea que ha levantado ampollas dentro de su partido, entre ellas al presidente de Madrid, de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al que saludamos ya en este domingo. Ignacio González, buenos días.
Buenos días.
Usted llegó a plantear una consulta a los madrileños si se llevara a dar un trato distinto a Cataluña, como pedía Alicia Sánchez Camacho. Que existe una desigualdad clara entre lo que Madrid aporta y recibe, está claro, pero ¿no sería más lógico realizar esa consulta sí o sí?
Yo no estoy hablando de hacer una consulta en relación a las declaraciones de Alicia Sánchez Camacho. Estoy diciendo que si alguien tiene la tentación de aceptar por una presión por parte de una comunidad autónoma que está planteando una consulta popular dentro de su territorio al margen del resto de los españoles para decidir cuestiones que nos afectan a todos, como es, por supuesto, la unidad nacional y, en este caso, todo lo que se refiere a su pulso soberanista, o lo que tenga que ver con un régimen especial a la carta, lo que digo es que si alguien tiene la tentación de caer en esa provocación y llevarlo adelante, los madrileños no entenderían que nosotros no defendiéramos sus intereses cuando son los que más están contribuyendo a la caja común, los que más impuestos aportan a la cesta común de los ingresos del Estado y, sin embargo, son los que cada vez se ven peor tratados y con menos recursos para pagar sus propios servicios. Y, por lo tanto, en esas circunstancias, claro que había que preguntar a los madrileños también, oiga, ¿esto usted está de acuerdo con que siga así? O nosotros tenemos que plantear también una situación de trato igual al que se les va a dar a otros.
Lo que está claro que el sistema de financiación requiere de un debate que, bueno, de momento tiene cierta pasividad en el gobierno. ¿Usted cree que hay que afrontar realmente esa reforma del sistema de financiación tal y como lo conocemos ahora mismo?
Bueno, yo creo que es absolutamente indispensable y quiero dar algunos datos para que lo conozcan sus oyentes. En primer lugar, el modelo de financiación que tenemos en estos momentos es un modelo impuesto unilateralmente por los socialistas, por el señor Rodríguez Zapatero, que lo pactó, al igual que el Estatuto, por detrás, con Cataluña y con Andalucía, pero fundamentalmente con el tripartito catalán, para beneficiar sus intereses políticos y electorales, que en aquel momento los tenían el tripartito catalán y en la Junta de Andalucía. Y hizo un modelo dirigido fundamentalmente a mejorar de una manera extraordinaria las condiciones económicas de estas comunidades autónomas. Para que eso fuera así, evidentemente lo que hizo fue perjudicar los intereses de las comunidades, en concreto de la comunidad que teniendo una población equivalente y una economía equivalente, en aquel caso la de Cataluña, tenía más recursos y era el único sitio donde podía sacar ese dinero. Impuso un modelo que hace que cuanto más actividad económica tiene Madrid, cuanto más ingresos hacen a través de sus impuestos a la hacienda pública los madrileños, menos reciben en su aportación y más va para otras comunidades, en concreto para algunas, como por ejemplo Andalucía, que recibe el 186% de lo que aporta a la caja común. Nosotros pagamos el 75% de el fondo de solidaridad con el que se pagan a otras comunidades los servicios esenciales como sanidad, educación y asuntos sociales. Y nosotros cada vez recibimos menos. Y quiero decir una cosa. El modelo anterior a Zapatero fue un modelo pactado por todas las comunidades autónomas por consenso en el año 2002, que era un modelo que tenía vocación de permanencia para no estar permanentemente cambiándolo todo, que se revisaba en razón de la evolución de la población si cambiaba en los territorios y que era, como digo, pactado por todos. Pero como en tantas otras cosas, el Partido Socialista llegó y antepuso sus intereses partidistas y políticos a los de los ciudadanos y reventó el sistema para favorecer a sus afines en aquel momento, que era el tripartito básicamente y la Junta de Andalucía.
Claro, pero ese sistema, por ejemplo, también beneficia a otras comunidades como Extremadura, donde su compañero de partido baja los impuestos. Esto también puede generar un desequilibrio pues, para los vecinos de Madrid, ¿no?
Bueno, mi compañero de Extremadura no está contento con este modelo de financiación y es de los que ha pedido también que se cambie. Y de hecho no hay ninguna comunidad autónoma, ni siquiera las que en su día fueron beneficiadas, que estén satisfechos ya con este modelo, porque es un modelo que, aunque parezca mentira, es bastante estanco. ¿En qué sentido? En el que las grandes cifras económicas generales no afectan para nada, en el caso de los que cumplimos, a nuestro modelo de financiación. Es decir, el hecho de que Madrid haya sido la única comunidad que ha cumplido siempre el objetivo de déficit, que cada vez genere más actividad económica, que tenga menos tasas de desempleo, que aquí es donde haya más inversión extranjera, que aquí es donde se recaude más, no se traduce en mayores recursos para los ciudadanos, ¿no?
Sí.
En el caso de Andalucía, digo, perdón, en el caso de Extremadura, el señor Morago ha planteado, según parece, alguna rebaja de impuestos. Yo todavía no la conozco, pero en todo caso es lo que yo creo que en estos momentos merece la situación. Nosotros llevamos bajando impuestos en Madrid desde el año 2008.
Me acompaña el jefe de informativos de COPE Madrid, Ángel Correas, que también le quiere preguntar algunas cosas. Ángel, buenos días.
Gracias. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Yo le quiero plantearle, quiero poner encima de la mesa el asunto Eurovegas. Le hago la siguiente reflexión. Una empresa como Las Vegas Sands, que es la promotora de este proyecto, tendrá que cumplir unos plazos en el cierre de sus objetivos y en el cierre de sus cuentas. Estamos a final de año, precisamente, y todo lo relacionado con ese proyecto en Madrid, bueno, pues digamos que está en una situación de stand-by. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿dónde ve usted el límite para que se dé luz verde ese proyecto y llegado un momento en el que alguien pudiera decir ya no lo hacemos ahí? ¿Dónde puede estar el límite?
Bueno, yo realmente no lo sé. Lo que sí sé es que esto que usted ha señalado es el funcionamiento normal de cualquier gran empresa, y por eso llevamos desde hace ya un tiempo diciendo que este proyecto, que no es un proyecto de la Comunidad de Madrid solo, ni es un proyecto del Ayuntamiento de Alcorcón, es un proyecto para toda España y para toda Europa, porque la inversión es la más grande que se puede producir en los próximos 15 años en Europa, la que más empleo puede generar, por supuesto, en nuestro país y en una parte importante de Europa en los próximos años, y la que va a aportar mucho más crecimiento económico que cualquier otra que se pueda producir. Solo en términos de visitantes esperados son duplicar los 10 millones que recibíamos actualmente en Madrid y pasar a 21. Por lo tanto, es una actuación de enorme trascendencia para España y también para Europa. Segundo, es una actuación que requiere que por parte también del Estado se hagan toda una serie de adaptaciones normativas para dar cabida al desarrollo de proyectos de esta naturaleza. Y por lo tanto hemos dicho que eso hay que hacerlo ya con carácter urgente. ¿Por qué? Pues porque estos señores, como usted dice, primero, se les ofreció y se les dijo que nosotros teníamos interés en este proyecto, como es lógico, y que íbamos a generar las condiciones necesarias para llevarlo adelante. En el ámbito del Ayuntamiento y de la Comunidad eso está, en el ámbito del Estado faltan por despejar algunas cuestiones que son necesarias para llevarlo adelante. Y, segundo, porque, como usted acaba de decir, las empresas, lógicamente, hacen sus planificaciones, sobre todo las multinacionales, para ver qué van a desarrollar a lo largo del año siguiente, dónde van a colocar sus prioridades de inversión, etcétera. Y si nosotros no somos capaces de despejar estas situaciones antes de que esta empresa pueda definir sus planes para el próximo año, corremos un serio riesgo de que nos podamos ver. No hace falta incluso que no digan que no van a venir a Madrid, sino simplemente que van a posponer esta inversión adelantando otras que vean que son más factibles para hacer. Por eso yo creo, y eso es lo que le estamos pidiendo al Gobierno, creemos que este proyecto es de tal naturaleza para España que merece la pena hacer todos los esfuerzos y correr todo lo necesario para que esto pueda salir adelante.
Dos cuestiones más brevemente que han sido noticia también esta semana por parte de su Gobierno. Ustedes han decidido reducir la dotación a los sindicatos, a esos cursos de formación, de 2,6 millones a 196.000 euros. Ese recorte, ese dinero que se van a ahorrar, ¿a qué se va a destinar?
A formación, vamos a ver.
¿Pero a través de...?
Entonces, ¿eso quién se hace cargo de esas formaciones? Pues escuelas de formación, empresas de formación, etcétera, que han presentado cursos de formación y actividades formativas que coinciden con las prioridades de la demanda que nos han hecho los propios empresarios. Nosotros ya hemos hecho una consulta a 1.800 empresas sobre cuáles son los perfiles de los trabajadores que están demandando en estos momentos, y lo que hemos hecho es orientar las convocatorias para la financiación de la formación hacia aquellas demandas. ¿Qué pasa? Pues que, desgraciadamente, los sindicatos pues no tenían los cursos orientados hacia esas preferencias del mercado de trabajo, y por lo tanto pues tendrán que adaptarse, si quieren hacer formación, a las auténticas demandas de trabajo. En nuestro país tenemos que resolver dos cuestiones. Una, que es que el esfuerzo económico que estamos haciendo de las políticas activas de empleo esté cada vez más próximo a la empresa, de tal manera que combinemos la formación con la práctica laboral para que tengamos una inserción laboral más directa y más rápida. Y segundo, que todas las personas que estamos manteniendo en estos momentos en una situación de desempleo, tenemos que mejorar el funcionamiento de las oficinas de empleo y tenemos que mejorar la intermediación laboral, que no se está produciendo en esas oficinas de empleo porque realmente colocan muy poco. Tenemos que introducir también fórmulas privadas de colaboración para la inserción laboral y tenemos que acabar con esa práctica que todavía existe en muchos sitios de entender que la prestación de desempleo es una retribución que tiene un plazo de 1 o 2 años en razón del máximo que uno pueda percibir y que solo a partir de ahí tengo la obligación de incorporarme al empleo, porque no podemos sostener esta situación así.
Una última cuestión. El retraso en la realización de mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama de su consejería, que ha estado suspendido durante 7 meses y ha dejado temporalmente a 30.000 mujeres de la comunidad sin su mamografía. ¿Cómo tiene pensado el gobierno solucionar este problema?
No va a haber ni una sola mujer que esté apuntada a este plan de prevención y detección precoz del cáncer de mama que vaya a verse sin realizar su prueba de mamografía en los plazos de control que establece el propio programa. Por lo tanto, quiero decir que esa situación no va a afectar para nada a que el programa de prevención, que es que las mujeres que están en un determinado rango de edad tengan que someterse o puedan someterse a unas revisiones periódicas cada 2 años, eso se va a cumplir.
Pues Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana del domingo. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
También a Ángel Correas, director de informativos de COPE Madrid. Gracias, buenos días, Ángel.
Gracias a ti.
Apenas nos quedan 3 minutos para alcanzar las 8:30 de la mañana. Tiempo no suficiente, pero sí el justo para echarle un vistazo a las portadas con Gloria López Navas. Gloria.
Pues comenzamos, si te parece, Ángel, con el diario ABC, que lleva en portada como imagen a los príncipes de Asturias ayer en un momento de ese desfile del 12 de octubre, y el titular más destacado son las palabras que el príncipe pronunció en ese brindis ya en el Palacio Real. Es un día para celebrar lo que nos une. Asegura este diario que por primera vez en 27 años don Juan Carlos no asistió a la fiesta nacional. Y también en primera página, la mayoría silenciosa habla, clamor en Barcelona a favor de la Constitución y contra la independencia.
Eso en el ABC, la portada de La Razón.
La imagen es para los príncipes en ese momento del brindis y el titular más destacado es un día para celebrar lo que nos une. Añade además este diario que el príncipe hace en nombre del rey una llamada a la unidad de todos los españoles. Y también en esa primera página, el grito de la mayoría silenciosa. Dice este diario que la concentración contra la independencia en Barcelona dobla su asistencia respecto a la del año pasado.
La imagen en la portada del Mundo también es para la manifestación de Barcelona.
Y en concreto para una panorámica de la Plaza de Cataluña ayer durante esa concentración. El titular que acompaña esta imagen, una multitud de catalanes pide protección frente al separatismo. Y además también en su primera página, Italia y Malta culpan a la Unión Europea de la muerte de inmigrantes. En el diario El País, la imagen de portada es para el príncipe en un momento en el que está pasando revista a las tropas, y el titular que acompaña esta imagen, el estreno del príncipe, aunque el más destacado es que la Unión Europea fracasa al abordar la inmigración solo como amenaza. Añade este diario que Lampedusa destapa la necesidad de otra estrategia tras las primaveras árabes.
Y tenemos en la prensa también eso, la prensa catalana,
La Vanguardia. Cataluña se convierte en el tema central de la Hispanidad. Acompañan a este titular con otra panorámica de la Plaza de Cataluña. Y en el periódico, el 12O se supera. Dice este diario que es una movilización sin incidentes en el Día de la Hispanidad y que los organizadores atribuyen más participación que el año pasado en el acto contra la independencia. Que toca su fin, que
¿Has visto qué romántico me he puesto para cerrar esta mañana del domingo,
bonito,
Gloria?
Como debe ser.
Dedicada a ti.
Muchas
dedicada
gracias,
a ti.
Hombre.
Así llegamos al final de esta mañana de fin de semana, de domingo, aunque seguimos muy atentos de la actualidad. En la realización técnica ha estado Alejandro López. Llega ahora la programación religiosa y a las 10 actualizamos toda la información. Sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí. La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.